Bien, pues la predicación esta mañana nos la trae Jaime y está basada en un texto del Evangelio de Lucas. Es el capítulo 9 de Lucas, los versículos del 57 al 64, que dicen: Iban por el camino cuando alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios.
El lenguaje es primordialmente un medio de revelación. Dios se revela a nosotros utilizando palabras. Nosotros también las usamos para revelarnos a Dios y revelarnos los unos a los otros. A través del lenguaje, a través del hablar, a través del escuchar, tanto Dios como sus hombres y mujeres creados por la palabra, podemos revelar enormes interioridades que de otra forma nos serían inaccesibles. El salmista en el Salmo 33 escribe: El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. El Dios eterno y creador es un Dios que comunica, habla, y habla primordialmente a través de Jesús, la palabra, el verbo hecho carne. Es Jesús el que habló y fue hecho, que se menciona, que se hace referencia en este salmo. Luego en Mateo capítulo 13 leemos, Jesús siempre usaba historias e ilustraciones cuando hablaba con las multitudes, de hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta, y se cita otro salmo, el 78, les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Las palabras que Dios utiliza para crear y nombrar y bendecir y ordenar en Génesis son las mismas palabras que luego Jesús utiliza para crear y nombrar y sanar y bendecir en los evangelios. Cuando Jesús habla, estamos escuchando también hablar a Dios el Padre. La única cosa que se nos dice que Jesús llegó a escribir fue algo en la tierra, con el dedo, que el viento y las pisadas de los transeúntes pronto borraron. Pero otras personas sí dejaron constancia de sus palabras que encontramos en los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El lenguaje de Jesús reflejado en los cuatro evangelios a veces es designado como predicación, otras veces se le llama enseñanza. Pero también encontramos a Jesús hablando en otras formas que no son ni predicación ni enseñanza. En una conversación distendida de sobremesa, al caminar con sus amigos por los campos o junto al lado de un lago, o respondiendo a preguntas e interrupciones mientras va de camino de un lugar a otro. Su primera forma de comunicación en su vida pública fue la predicación. Y lo leemos en Marcos capítulo 1, cuando dice, después de que encarcelaran a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed las buenas nuevas. Y a continuación de esa predicación, cuatro pescadores, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, respondieron a su invitación de seguirle. La predicación es proclamación. La predicación anuncia qué está haciendo Dios en un momento y en un lugar determinado. La predicación es la buena noticia, las buenas nuevas de que Dios está vivo y presente y está actuando. La predicación revela a Dios en acción aquí y ahora, para mí. Y no debo pensar que las palabras predicadas son para otra persona, son para mí. Vemos ejemplos de la predicación de Jesús en los cuatro evangelios, pero es Marcos, el evangelista Marcos, que más la recoge y lo hace de una forma llena de energía, y lo ves cuando lees el evangelio de Marcos. Esa fue la primera forma de comunicación que usaba Jesús. También utilizaba el lenguaje para enseñar. Jesús enseñaba con metáforas para que las personas utilizáramos la imaginación para descubrir qué es lo que nos quería decir. Su enseñanza es instrucción sobre lo que significa vivir en el reino de Dios. Mateo es el evangelista que más recoge la enseñanza de Jesús. Y lo hace presentando cinco grandes discursos de Jesús. El Sermón del Monte en los capítulos 5 a 7, las instrucciones a los 12 discípulos en el capítulo 10 de Mateo, instrucciones para la comunidad en el capítulo 18, advertencias contra la hipocresía en Mateo 23 y luego enseñanzas sobre las últimas cosas en Mateo capítulo 24 y 25. A menudo los cristianos dividimos nuestra vida entre lo que es público y lo que es privado, entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual, lo que es secular. La enseñanza es aquello que nos ayuda a unir todas estas partes para que podamos tener discernimiento y tomar las decisiones que son apropiadas a la vida en el reino del cual Jesús es el soberano. Somos seguidores de Jesús en todo momento, no en momentos determinados. Luego hay un tercer tipo de lenguaje en el cual todos participamos, no importa cuáles sean nuestras habilidades. Y lo vemos en las conversaciones que Jesús mantenía cuando no estaba ni predicando ni enseñando. Todos los evangelios muestran a Jesús usando esta clase de lenguaje. La predicación comienza con la palabra de Dios, la acción de Dios y la presencia de Dios. La enseñanza amplía aquello que ha sido proclamado, dándonos instrucción sobre las implicaciones del texto para nuestras vidas y cómo hemos de vivir. Pero luego las conversaciones informales surgen de las incidencias cotidianas en las que todos participamos. Las cosas de la vida que experimentamos en la familia, en el lugar de trabajo, cuando vamos de compra, cuando estamos en el metro, en el bus, en el aeropuerto esperando el vuelo, o en la escuela, la universidad, paseando por el campo, quizá buscando bolets con un amigo, son las palabras de lo cotidiano. Mientras comemos y bebemos, mientras compramos y viajamos. Lo que Marcos hace en cuanto a la predicación de Jesús y lo que Mateo hace para la enseñanza, Lucas es el evangelio que mejor refleja esta comunicación de Jesús que transcurre en el ir y venir diario, en la vida de cada día. Justo más o menos en el centro, en el medio del evangelio de Lucas, hay como un paréntesis enorme de 10 capítulos que presenta esta clase de lenguaje informal entre Jesús y sus discípulos y las personas que se van encontrando con ellos mientras están de camino. Y es la sección que comienza en el capítulo 9, versículo 51 y va hasta el capítulo 19, versículo 44. 9:51 a 19:44, 10 capítulos en el centro de Lucas. Y esta sección está enmarcada por referencias a dejar atrás Galilea, donde han estado 2 o 3 años, para ir a Jerusalén, donde va a ser rechazado, entregado, crucificado y donde luego será resucitado. La transición entre los dos lugares, desde Galilea, en el norte de Palestina, hasta Jerusalén, en el sur, es narrada como un viaje que atraviesa Samaria, que está justo en medio, el país o la región que separaba Galilea de Jerusalén. Y viene a ser como un relato de viajes. Quizá hoy en día sería una road movie, una película de carretera. Hay que tener en cuenta que Samaria no era un territorio enemigo para los judíos, pero sí era un territorio poco amistoso. Recordaréis que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien desde hacía siglos. La distancia entre Galilea y Jerusalén era como unos 120 kilómetros. Podía ser un recorrido desagradable para los judíos que lo atravesaban, e incluso a veces peligroso. Se tardaba pues entre 3-5 días para transitarlo a pie. Algunas personas tomaban otra ruta que seguía el río Jordán, pero había como 40 kilómetros más que tenías que andar. Jesús y todos sus seguidores que están allí en Galilea van a Jerusalén y atraviesan Samaria. Y Jesús toma el tiempo para contar a sus seguidores historias que les llevarán de la cotidianidad de sus vidas a una participación activa en el reino de Dios. Jesús les está preparando en ese viaje y también nos está preparando a nosotros a vivir una vida basada en su crucifixión y resurrección, y lo hace de una forma paciente, sin bombo ni platillo, obedientes a su palabra y sin reconocimiento. A través de todas las conversaciones que se van produciendo en este viaje, las conversaciones samaritanas, Jesús prepara a sus seguidores a hacer todo esto de la misma manera que él había vivido y hablado. Y ante todos los cambios que les iban a suceder o que les iban a venir encima, Jesús ahora ya no utiliza un lenguaje de crisis. Les habla en conversaciones, apenas levantando la voz, y les cuenta historias. Algunos de sus seguidores jamás se olvidarían de esas historias. Así que, ¿qué tenemos? Jesús y todos sus seguidores no son solo los 12 discípulos, sino probablemente un mogollón de gente. Están pasando por un territorio que no les es familiar. Es un lugar antipático, desagradable, no receptivo. Están lejos de las sinagogas que conocían en Galilea y están lejos también del templo que amaban en Jerusalén. No conocen a la gente con quien se encuentran y apenas tienen algo en común con ellas, porque no hay ni sinagoga ni templo allí en Samaria, ni escrituras. Os acordaréis, ¿no?, que los samaritanos solo tenían el Pentateuco como escrituras inspiradas. No comparten la misma visión de fe, de vida. Se sienten como extranjeros, como forasteros, no deseados, como bichos raros. Quizá aquí tenemos una analogía respecto a lo que nosotros experimentamos como cristianos. Pasamos mucho, si no la mayor parte de nuestro tiempo a lo largo de la semana, con personas que no siguen a Jesús de cerca, que no comparten nuestros supuestos y creencias y convicciones en cuanto a Dios y su reino. Algunas de las personas con las cuales convivimos a lo largo de la semana tienen una indiferencia bien desarrollada, si no una aversión abierta, al lenguaje de Dios. Tienen sus propias ideas sobre Dios y sobre cómo llevar sus vidas, cómo vivir. Se defienden bien contra la intromisión del lenguaje de Dios en sus asuntos personales. Lucas nos presenta a Samaria como una metáfora en cuanto a la manera que Jesús utiliza el lenguaje con personas que tienen poco interés en conocer la revelación de Dios. Personas que incluso pueden ser a veces hostiles. Y es así como Jesús utiliza el lenguaje cuando no está entre personas de la misma fe que tienen otra idea de Dios que la que él revelaba. Si te propones leer estos 10 capítulos, capítulo 9, capítulo 19 de Lucas, del Evangelio de Lucas, encontrarás allí una historia tras otra que narra Jesús sobre agricultores y jueces y víctimas, sobre monedas y ovejas e hijos pródigos, sobre banquetes de boda, sobre la construcción de graneros y torres, sobre el ir a la guerra, un amigo que te despierta a medianoche para pedir una barra de pan, cortesías de la hospitalidad, ladrones, mendigos, higueras y hasta estiércol. A Jesús no le queda mucho tiempo en la tierra. Sabe que va a Jerusalén, que será condenado. Cada paso que toma le acerca más a su desenlace final. Quizá nos preguntamos, ¿y ante tal urgencia, cómo es que Jesús no está predicando? ¿Cómo es que cuenta historias? ¿Por qué no les predica la palabra de Dios de una manera clara y directa? La primera historia que cuenta Jesús en este camino incluye a un personaje samaritano, pero la comentaremos en otra ocasión, porque antes Lucas comenta dos incidentes que ocurren. Rubén nos ha leído el primer incidente en Lucas capítulo 9, del 57 al 62. Hemos escuchado que mientras iban por el camino, un hombre se le acerca a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le explica que, bueno, no piense que van a quedarse en hoteles, más bien van a dormir debajo de un puente o como sea. Y ya no se sabe más nada del hombre. Jesús luego le dice a otro, tú sígueme. Y el hombre está de acuerdo en seguir a Jesús, pero dice que primero tiene que atender unas cosas importantes. Jesús le contesta, viniendo a decir que seguirle no es algo que se pueda postergar para cuando hayamos hecho todo lo demás primero. Luego se le acerca a una tercera persona, diciendo que está dispuesta a seguir a Jesús, pero que todavía no. Y Jesús viene a decir a esa persona que o ahora o nunca. Y resulta que la persona no está dispuesta a seguir a Jesús ahora. Apenas se ha iniciado ese camino, esa road movie, por Samaria, se le arriman tres personas dispuestas a seguirle y no han dado ni 20 pasos y ¡pum! Desaparecen. ¿Qué hemos de sacar de este incidente? Que no se sigue a Jesús según nuestros términos y condiciones y a gusto nuestro. Seguimos a Jesús según sus condiciones. Vaya manera de comenzar este viaje, ¿verdad? Tres seguidores en potencia y los tres abandonan sin más. Pero, justo a continuación, en el capítulo 10, estos tres son reemplazados por un numeroso grupo que responde de manera opuesta. No lo vamos a leer, os explico la historia y lo podéis leer luego en casa, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Jesús escoge a 72 de sus seguidores y los envía como 36 parejas, los envía de dos en dos, delante suyo, para preparar su paso por esa región de Samaria. Jesús les dice que hay una cosecha abundante de personas que van a responder a la proclamación del Evangelio. Y los 72 están dispuestos a trabajar, a hacer todo lo que haga falta. Pero también Jesús les advierte de que no sean ingenuos. No deben esperar ser siempre bien recibidos en todos los pueblos o en todas las casas. Les dice Jesús, sabed que os envío como corderos en medio de lobos. Les recomienda la austeridad, el hacer las cosas de una manera sencilla, que sean corteses, que esperen la oposición. Luego Jesús pronuncia una dura advertencia contra las personas que rechazan el reino de Dios que se ha acercado. No nos gustará, pero hay serias consecuencias ante el no decidir seguir a Jesús, ante el no querernos arrepentir, ante el no arrepentirnos, ante el rechazar la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado, ante el no querer tomar la firme decisión de seguir a Jesús con todo lo que ello implica. Es en esta advertencia de juicio que pronuncia Jesús contra las personas que rechazan el Evangelio, nombra tres ciudades como ejemplo de estar lejos de arrepentirse. Pero ¿sabéis qué? No son ciudades de Samaria, sino de Galilea. Corazín, Betsaida y Capernaum, los tres pueblos donde Jesús había pasado la mayor parte de casi 3 años llamando, predicando e instruyendo a sus discípulos. Jesús quiere hacer ver a sus seguidores que los samaritanos, con los cuales se van a encontrar, no son los malos y ellos los buenos. Dice, os vais a enfrentar a hostilidad cuando habláis del reino de Dios que se ha acercado y cuando llamáis a las personas a seguirme. Pero no es por ser samaritanos. No son más propensos a aceptar ni a rechazar vuestro testimonio que vuestras propias familias y comunidades entre las cuales habéis convivido siempre. El rechazo no será diferente de lo que es entre vuestras propias familias, amigos y vecinos. Bueno, se despiden y no sabemos por cuánto tiempo recorren los pueblos como avanzadilla. Lo que nos dice el texto a continuación es que cuando regresan, bueno, hay una palabra en el texto que les caracteriza, es el gozo, la palabra gozo. Han predicado las palabras de Jesús y han realizado también sus obras, y leemos que los 72 enviados, dice, regresan gozosos por los resultados. Y a continuación leemos también que Jesús se regocija con ellos. Dice, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y que dio gracias y alabó a Dios Padre por la cosecha, por las personas que habían respondido a la invitación de entrar a vivir en el reino de Dios. La palabra utilizada para gozo aquí, regocijo, que es agallao, significa estar tan contento, tan gozoso, que das, ¿cómo se llaman eso? Volteretas. Están, os podéis imaginar cómo regresan esos 72 de contentos. Y encima en Samaria, ¿quién lo iba a decir? Y enseguida Jesús les da una advertencia en el capítulo 10, versículo 20. Dice, sin embargo, no os alegréis de que podáis someter a los espíritus, porque habían estado muy contentos de que hasta los espíritus les obedecían. Dice, no os alegréis de que podáis someter a los espíritus, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Siempre hay el peligro de que nos entusiasmemos tanto por todo cuanto sucede que nos olvidamos de algo central. Nuestras propias identidades que están inscritas en el cielo, en el plan de Dios. Nuestra identidad no proviene de lo que hacemos, sino de lo que somos y de lo que somos en Dios, en Jesucristo, allí en el cielo. Y eso debe ser el ancla también de nuestro gozo. Hay una gran emoción en hacer la obra y pronunciar las palabras de Jesús y ver personas acudir a Él, ver sus vidas transformadas. Y tenemos que dar gracias por esta oportunidad que tenemos de aquí a 2 semanas, el Festival de la Fe. Pero en ese regocijo también hay una precaución. No desatiendas tu propia identidad, que viene de tu relación personal, directa con Jesús, de tener tu propio nombre escrito por Él en el cielo. 2 maneras contrastadas de responder al llamamiento de seguir a Jesús. 3 personas que quieren, pero que abandonan antes de empezar. Y luego 72 seguidores que regresan exuberantes por lo que han visto al andar por territorio samaritano en obediencia al Señor de sus vidas. Cada uno, esta semana, andaremos por territorios seguramente bien distintos los unos de los otros. ¿Podemos esperar encontrarnos ante deserciones que nos entristezcan? ¿Puede que andemos en medio de lobos? Pero también tenemos instrucciones claras de Jesús que nos permitirán participar en su obra en la misma cotidianidad de la vida. Y podremos experimentar gran gozo al ver cómo Jesús nos utiliza a cada uno para traer vida eterna, sanación y restauración a las personas que quizá menos pensaríamos. Jesús también te está diciendo, sígueme. ¿Cómo le vas a responder? Está tu nombre escrito en el cielo.